Esta iniciativa es una iniciativa del equipo de educación de Goa que se enmarca en un proyecto más amplio financiado por la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y que tiene como objetivo facilitar el encuentro entre la universidad y otros agentes educativos y sociales en torno a la propuesta de la educación crítica y emancipadora. Para ello hemos previsto facilitar diferentes espacios de reflexión, de debate y de construcción colectiva que posibiliten el cambio en esta institución, ¿no? Abriéndose a otros modelos educativos que sean capaces de generar pensamiento crítico y también capaces de responder a las problemáticas que tienen hoy en día la sociedad. En definitiva, el reto sería apostar por una universidad comprometida con la transformación social. Teniendo en cuenta este horizonte y este planteamiento, pensamos que precisamente la investigación-acción participativa era una estrategia muy interesante para conocer otros paradigmas críticos con la tendencia de esta educación cada vez más mercantilizadora y más dominante que estamos viviendo. En este sentido, hemos diseñado este taller que comprende cuatro diferentes sesiones en el que iniciaremos una especie de simulacro, de ensayo de lo que sería un proceso de investigación-acción participativa para intervenir en nuestros contextos y poder transformarlos.
Seguro que muchas veces hemos escuchado una frase que viene a decir algo así como que la participación es un cuento, ¿no? Y es probable que en muchas ocasiones tengamos esa percepción porque en muchas ocasiones, pues bueno, pues se utiliza la participación como un instrumento, pues, para legitimarse en el poder, para aparentar que las cosas cambian sin que nadie cambien. Pero yo alguna vez he pensado que la participación sí tiene mucho que ver con los cuentos y sobre todo tiene que ver porque nos explica qué es la magia que posibilita que situaciones que al principio comienzan, pues bueno, un tanto dramáticas finalmente tengan un final feliz, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el cuento de la Cenicienta nos encontramos con una persona condenada a fregar suelos porque hay otras personas que tienen un acceso privilegiado al poder. Se llevan mal entre ellas, las hermanastras, pero están unidas para conseguir que la Cenicienta, en este caso la Cenicienta, les friegue todos sus problemas, ¿no? ¿Cómo cambia el cuento? Cambia el cuento cuando aparece la hada madrina. Y yo he pensado que la hada madrina tiene mucho que ver con la participación porque en última instancia la participación permite que las personas dejen de considerar que sus problemas son problemas privados para darse cuenta que sus problemas tienen una raíz pública. Cuando las cenicientas dejan de creer que están fregando suelos porque por la mala fortuna, porque les ha tocado, porque ellas tienen la culpa y se dan cuenta de que están fregando suelos porque hay una serie de personas interesadas en que estén postradas ante ellos, en ese momento las cenicientas se dan cuenta de que hay otras cenicientas y cuando las cenicientas se unen a través de formas organizadas y participativas le pueden dar la vuelta al cuento, incluso acceder al príncipe o crear unas nuevas formas de poder.
Bueno, pues lo que hemos visto un poco en la sesión de hoy es eso, cómo construir saberes de manera colectiva y que sean saberes socialmente relevantes. Entonces, bueno, desde Sorkin sí que vemos que hay como un par de elementos clave que nos parece importante remarcar, que es, bueno, sobre todo empezar por hacer un propio cuestionamiento del propio conocimiento, cómo se genera, cómo se transmite y también qué sesgos son predominantes y también dominantes, ¿no? Y sobre todo qué y quiénes han quedado fuera de todo ese conocimiento. Desde ahí, pues sí que nos parece clave también dar valor a la propia experiencia como fuente legítima de generación de conocimiento, ¿no? A ese conocimiento que viene desde lo concreto, ¿no? Que tiene impacto en la cotidianidad. Y también introducir elementos, pues como esas subjetividades, pero también pues emociones, el propio cuerpo o los lugares que habitamos. Y esto pasa inevitablemente por hacerlo en colectivo. Al final, como personas, nos desarrollamos en un contexto concreto, pues sea una comunidad, un barrio, y desde ahí experimentamos esas vivencias que al final tienen fruto en conocimientos diversos. Entonces, al final, pues bueno, escuchar pues esa diversidad de miradas, de subjetividades, etcétera, para poder hacer, bueno, pues quitar un poco esa idea de esa jerarquía de conocimientos, qué conocimientos son válidos, cuáles no. Entonces, hacerlo incorporando todos esos saberes que vienen más desde los márgenes, ¿no? Desde esas periferias que han quedado deslegitimadas de esos saberes que entendemos eso, como conocimientos, como prácticas, pero también eso, formas de hacer o lugares de generación de conocimiento mucho más allá de la universidad.
El objetivo de esta tercera sesión del curso de mapeo colectivo era generar una fotografía panorámica del barrio a través de la conversación con varias personas que trabajan y o viven en este territorio. La realidad del barrio es muy compleja, hay muchas capas de información, muchas problemáticas y es complicado, pues eso, como generar una radiografía así rápida, ¿no? Entonces la idea ha sido conversar con varias personas que provienen de áreas y de disciplinas diversas para, bueno, pues para enriquecer al máximo posible esa imagen. Hemos hablado con Marisa Lezcano de Bilbao Ekintza, con Nidel Aguilera de la coordinadora de grupos del barrio, con Begoña de Galtzagorri, con George Belinga de COPSF 34 y con Begoña Castaño de la Asociación de Comerciantes.
La coordinadora lleva funcionando desde 1989. Quería aunar los esfuerzos de los tres barrios para luchar un poco contra las desigualdades y en favor de la inclusión social y la problemática que existe en estos tres barrios. A día de hoy, 2018, pues seguimos trabajando en esos mismos parámetros de inclusión social. Estamos algo mejor que hace pues casi 30 años, pero todavía las instituciones no se implican lo suficiente en la rehabilitación, la regeneración, y que eso no conlleve a una marginación y a una expulsión de la población autóctona. La coordinadora básicamente se reúne una vez cada 15 días entre colectivos, entidades, asociaciones, vecinas, que intentamos, pues aparte de nuestro trabajo como colectivo, como asociación, pues intentar poner en común cosas que podemos potenciar en estos tres barrios, ¿no? Básicamente, una de las iniciativas más populares y más de más arraigo que tiene la coordinadora es Munduko Arrosak. Nos sentamos, cocinamos, nos entrelazamos, nos conocemos mutuamente, y la gran diversidad de gentes que viven en estos tres barrios. Una gran parte de nuestra labor es la denuncia de esas desigualdades que existen en los barrios y un poco matizar a las autoridades políticas que por dónde deben seguir trabajando.
COPSF 34 básicamente lo que realiza es intentar empoderar a las personas migrantes para que realicen las actividades que ellos saben hacer. Básicamente de sus talentos, realizar profesiones. Nuestra asociación no es exclusiva para migrantes y también el hecho de entender las dificultades que las personas migrantes tienen a la hora de poder emprender. O sea, hay unas barreras visibles e invisibles que a día de hoy se ven muy bien en el hecho de las mujeres y que poco a poco intentamos hacerlas ver las personas migrantes. En principio, nuestra labor se fundamenta en intentar abrir el barrio hacia otros barrios y hacia otras personas que normalmente no vienen por estos lugares, ¿no? Y sobre todo poner en valor a la inmigración como algo que aporta culturalmente y también económicamente.
Toda esta información que hemos recabado en las conversaciones que hemos mantenido hoy servirá para, en la última sesión de cierre, en la cuarta sesión, aterrizarla, poder implementar las metodologías de investigación y acción participativa.
Yo he estado trabajando con muchas ONGs en mi país, en Senegal, y estaba en búsqueda de conocer más herramientas que me permiten trabajar con la comunidad y sobre todo para ver cómo yo puedo hacer para que toda acción o toda colaboración que pueda tener con otra ONG para mi pueblo pueda tener impacto. Por lo cual, cuando vi este taller sobre participación, pues me apunté, porque después de la formación me puede llevar muchos conocimientos que me permitirán, digamos, tener más armas o herramientas para poder ser útil a mi sociedad y, digamos, tener más competencias que puedo yo también usar si trabajo en una estructura donde lo más importante es cambiar las condiciones de la vida de la población que lo necesite.
De este taller, pues al final me llevo muchas más competencias en mí misma que a lo mejor tenía, pero no era consciente, en cuanto a cómo acercarme a las personas, en cómo incidir en una comunidad para realmente entender las necesidades y ir desde esta confianza, ¿no? Desde la transparencia, desde el respeto, ¿no?
En este sentido, la investigación acción participación es una propuesta de investigación rigurosa, planificada, controlada, que obtiene unos resultados y que es propositiva, llega a unas conclusiones y que, sin embargo, pone en cuestionamiento los criterios de impacto de esta comunidad científica tradicional. El impacto social es el impacto que está buscando esta investigación y es su divulgación está más dirigida a lo local que a la comunidad internacional. Es un planteamiento que la comunidad científica debería de hacerse, porque la definición del impacto social y el reconocimiento del impacto social es una asignatura pendiente.
La idea de construir desde abajo o a nivel de realidad, no sé, logra encontrar cosas en común que a niveles más altos se ven como antagónicas o se ven como divisoras de personas que en realidad están compartiendo muchos espacios en común y probablemente desde esa construcción desde abajo logren o logremos encontrar cosas sobre o bases sobre las cuales construir entre todos. Y por sobre todo eso me parece que genera un pacto y un compromiso en que esto lo hicimos entre todos y es una catapulta a construir más allá. O sea, es un comienzo para seguir avanzando en esas construcciones.
Bueno, yo creo que una forma de hacer frente a estos discursos más conservadores y cambiar este imaginario que muchos grupos tienen sobre los, digamos, las migrantes, los gitanos, las prostitutas, yo creo que no solo es que de estos grupos saltan movimientos sociales donde se escuche su voz. Pero creo que también hay otros sectores que tienen que colaborar un poquito con esto o quizás hacer un poco más de lo que están haciendo hasta ahora. Digamos, la prensa, digamos, el cine. Yo creo que se debe reflejar un poco más la vida, digamos, el trayecto de un refugiado donde tiene la posibilidad de perder su vida. Yo creo que mostrar este trayecto va a sensibilizar un poco más a las personas con estos grupos, ¿no? También yo creo que es muy importante la labor de integración, ¿no? Que unos grupos convivan con otros o pasen algún tiempo programas de este tipo, ¿no? Para que entiendan las personas que simplemente solo somos diversos. Y cito a Buenaventura dos Santos que dice que lo diverso no es ni superior ni inferior, es simplemente diverso y que las personas entiendan esto, ¿no? Y lo que tenemos es que lograr la convivencia donde cedan todas las partes, ¿no? Para lograr la convivencia y entonces que sea nuestra vida mejor.
El conocimiento para mí no tiene un lugar, sino que tiene muchos lugares. No hay un lugar privilegiado donde deba construirse este conocimiento y también existen pues diferentes saberes que no han sido reconocidos pues a lo largo del tiempo. Por eso los saberes populares también son fundamentales para que exista este lugar. Nadie sabe mucho, nadie sabe poco, creo que eso es como una base fundamental también para que existan estos lugares del saber y para que exista un diálogo de saberes, pues es fundamental entender el diálogo como un acto político, un diálogo de una manera constante que se hace y que se hace varias veces y también como desde el sentido de una negociación cultural, desde una negociación de los diferentes saberes para intentar construirlo de formas horizontales, porque creo que es una apuesta constante porque el conocimiento siempre se ha construido verticalmente y para que eso realmente deje de ser así, pues tiene que ser una apuesta permanente y constante y realmente un horizonte hacia donde ir.